Ganadores y perdedores de la Agencia Libre 2023 de la NFL, aquí mismo.
Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar con ustedes porque vamos a platicar de Agencia Libre, vamos a platicar de ganadores y de perdedores que nos dejó este off-season. Me acompaña, tenemos casa llena, Wilmer Chávez, Alejandro Romo y también Pete Domínguez. Amigos, bienvenidos a un podcast que siempre va a dar de qué hablar.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Perdón. ¿Todo bien?
Digo, no pasa nada, si está bueno, nada más dicen buenas noches y ya,
¿eh? Bueno, hola. Buenas noches.
Muy bien, la dinámica es muy sencilla. Tenemos ganadores, perdedores de la Agencia Libre, off-season, equipos, jugadores, mercados, posiciones, como ustedes lo quieran plantear. Vamos a arrancar de forma positiva, vamos a arrancar por los ganadores que nos dejó esta Agencia Libre. Wilmer, a ver, platícame, un ganador que tengas tú.
Tengo un ganador que me tiene bastante harto y es Aaron Rodgers, porque se ganó absolutamente la atención de todo el mundo para decir absolutamente nada, básicamente, decir que quiere jugar donde todos ya sabíamos que iba a jugar. Y en este momento tiene a dos equipos literalmente secuestrados sin saber qué hacer con su futuro por él. Por él, porque seguramente como se plantearon las cosas, estuvieron demorados ellos en poder iniciar sus propias agencias libres por Aaron Rodgers. Y en este momento el tipo tiene control de su destino, control de su dinero, es gerente general del equipo en el cual va a jugar y dispone de sus amistades para que allí lleguen. Entonces como que es súper idílico su situación, en perjuicio de absolutamente todos los demás agentes a su alrededor.
Creo que tenemos un concepto muy diferente de ganador, ¿eh? Yo creo que yo lo consideraría perdedor incluso Aaron Rodgers en esta agencia libre más que ganador. Por el hecho de cómo hartó a todo el universo de la NFL, la reputación que ha tenido, cómo sale de Green Bay, donde se podría considerar una leyenda, y sí lo es, pero que de todos modos puede que tarde en sanar de alguna forma el daño que se está haciendo a su propia imagen, reputación y carrera con los Green Bay Packers. No sé si yo lo consideraría un ganador del todo a Rodgers este offseason.
O sea, yo creo que en medio de lo que él siente y lo que él cree, está cumpliendo con sus métodos y sus expectativas, ¿no?
Sí, o sea, a él le encanta la posición en la que está, pero también podemos decir que fue rechazado por un equipo. Digo, el tipo se iba a retirar y cuando sale de este retiro de oscuridad que tienes, cuando dice Green Bay ya no quiere que juegue para ellos, pues deja, busco otra opción, ¿no? Para poderme como vengar de alguna forma, pero de eso a decir que es ganador porque tiene a dos franquicias secuestradas, todo tiene a dos franquicias de rehén.
Y además, si llega a suceder que no llegan a un acuerdo y aún así decide jugar, ¿cómo va a quedar, no? O sea, más bien ahorita yo siento que está amarrado, porque si no pueden llegar al acuerdo, como lo dijeron en el episodio pasado, al final de cuentas Green Bay puede decir, órale, si no me das lo que quiero, pues prefiero que se retire antes de que juegue para otra organización, y prefiero no recibir las sobras o recibir muy poco, si es que esa llega a ser su postura, ¿no? Y en el caso de que se llegara a quedar a jugar, para empezar, ya perdió a Allen Lazard, que yo creo que Lazard se fue, bueno, no creo, estoy casi seguro que se fue a Jets porque Rodgers le dijo a los Jets que se fuera para allá, y porque Rodgers le dijo a Lazard que también se fuera para allá. Entonces volveríamos a pasar un año más donde su receptor uno del año, que digo, Lazard no es un Davante Adams, pero mínimo fue su opción favorita, se vuelva a ir de su equipo y ahora sí se quede con el novato, el novato del año pasado que tuvo muchos touchdowns. Se me fue el nombre.
Christian Watson,
exactamente.
Ay, creo yo que no hay forma de que regrese a Green Bay, ¿eh? El mismo Green Bay ya lo dijo, no vuelve a jugar nunca aquí. O si regresa será suplente o retiro o el verde cárcel, pero en Green Bay no. Prefieren dejarlo en la banca
lo que estoy diciendo. O sea, yo estoy asumiendo que hace parte de los Jets. Así como cuando hablábamos, Chuy, yo te decía, y hasta no ver algo concreto, no veía escenario, en este momento no veo escenario que no juegue con los Jets, porque sí, realmente puedes condicionarlo a que se retire, no, cualquier sobra que le den los Jets, que no va a ser una sobra, es mejor que no recibir absolutamente nada, porque aunque luego cuando termine su contrato ni siquiera picks compensatorios va a tener, no va a tener nada por Aaron Rodgers si no es en este momento con los Jets.
Y yo entiendo la parte de Wilmer en la que se salió con la suya, ¿no? Al final era lo estaban a punto de obligar al retiro y él encontró, literal, maniobró una forma en la que, a pesar de que, o sea, se las arregló para jugar con sus amigos, para filtrar a través de la agencia libre, para meterse a través de los planes de un equipo que de otra forma quizá hubiera tenido que dar una fortuna para meterse a la pelea de los cuatro prospectos de quarterbacks. O sea, al final ganó, el tipo se volvió a salir con la suya, ¿no? Consiguió atención, consiguió equipo, buen equipo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que es superpotencia Jets, pero consiguió un buen equipo. No se va a ir a jubilar a...
Esto sí, es que se concreta el cambio.
No se está yendo a jubilar a... No se está yendo a jubilar a Tampa Bay 2023, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que underrated ganador de Agencia Libre 2023.
¿Y si por alguna razón no se concreta el cambio?
Ahí sí ya perdió todo, ¿no? O sea, sí, perdió credibilidad, dinero, equipo, todo.
Tempranero está nombramiento de ganador de Rodgers, diría yo, en ese sentido.
Y otra cosa es la manera, o sea, si no se llega a hacer el cambio, la manera en la que mancha su legado con los Packers, ¿no? O sea, pudo terminar como ya era hora, ya me voy y ya, pero no, ahora sería como, no, ya me quiero ir del equipo, pero pues ahora me tengo que retirar porque pues no puede llegar a un acuerdo y no quiero ser sustituto. Que dudo mucho que lo pusieran de sustituto para ser...
Sí, Alex, pero tal vez de verdad crees que en su cabeza, en lo que él quiere, en lo que él pretende, le importa realmente su legado, por cómo se ha comportado y lo que ha demostrado.
Y al final...
Finalmente es donde parte mi argumentación, no más allá.
Y al final el legado, o sea, si no llegara a concretarse, se contaría la historia de un Aaron Rodgers que era fantástico. Enumerarán todos sus éxitos y al final, pero ¿te acuerdas cómo se retiró horrible? Que no sé qué. Sí, tienes razón.
Bueno, un soberbio, ¿no? También.
También, o sea, pero esos hay mil en la historia.
Sí, no, y tal vez pagarle incluso para que esté en su casa. De hecho, McFlorio, que digo, siempre va a ser una figura muy polémica, McFlorio, en su columna de este domingo decía que él sugería que los Jets debían ya darle vuelta a la página y no ir más por Rodgers. Dice, una franquicia neoyorquina no debería nunca rogarle un jugador como Rodgers.
Bueno, pero McFlorio vive de click.
Sí. No lo sé.
Yo entiendo lo de la franquicia neoyorquina, pero yo creo que los Jets no se pueden dar ese lujo.
Sí, o sea, ni los Giants.
Vamos a ser bien honestos.
Pero también es arrastrarte por un jugador.
Los Giants han ganado dos Super Bowls en los últimos 20 años, mínimo, ¿sabes? Los Jets tienen 50 y pico de años sin ganar, sin llegar, sin hacer nada relevante. Más bueno, llegaron a dos finales de conferencia, a las que yo creo que nadie les veía ninguna chance de ganar el Super Bowl en esos años. Yo creo que no hay manera que los Jets puedan agarrar y decir, yo no le ruego a nadie. Sí, o sea, no. Sobre todo un jugador que ha sido cuatro veces MVP. O sea, obviamente quieres lo mejor para tu equipo. Y si ellos lo ven como que tienen un equipo listo y que están a un quarterback de ese calibre, de ser contendientes al Super Bowl, tienen que hacer todo. O sea, yo no estoy de acuerdo. Soy fan de Florio, pero yo no estoy de acuerdo en que ese sea el ¿cómo se llama? En que esa sea la postura que deben de tomar los equipos por ser de Nueva York.
Y cuando ya dejaste de ir a Elijah Moore por hacer a Lazar el receptor mejor pago de esta agencia libre, ya te arrastraste lo suficiente como para decir que no.
Ya es demasiado tarde, diría la canción.
Ya pasaron un punto de no retorno.
Romo.
¿Perdón?
No, te iba a preguntar a tu ganador, así que puedes cerrar con los Jets.
No, lo de Elijah Moore ya era un divorcio necesario, porque sabemos que tiene potencial, no lo hemos visto materializarse de la manera en la que nos gustaría, pero él ya está descontento ahí. Ahora, ahí no hay certeza de quarterback. Zach Wilson ni lo volteaba a ver. Y creo que los otros dos quarterbacks con los que jugaron tampoco lo volteaban a ver mucho. Entonces, o no es parte del plan, o no era parte del plan. Bueno, más bien, no era parte del plan porque ya se deshicieron de él. Pero además de todo, yo creo que con el coach pasado, con Mike LaFleur, no encontraban la manera de involucrar sus habilidades en la ofensiva. Y probablemente Hackett dijo, vamos, yo tampoco, vamos a deshacernos. Pero bueno, pasando a mi ganador, yo voy con los Lions. Y les voy a explicar por qué. Han hecho una serie de firmas que, a pesar de que no están regalando dinero o ¿cómo se llama? O acumulando o haciendo firmas muy grandes, que bueno, realmente en esta agencia libre no ha habido ninguna, pero no se han ido como en otros años lo han hecho cuando tienen el salary cap, cuando firmaban jugadores de medio pelo o buenos a secas, a contratos muy grandes. La administración actual de los Lions me parece que está haciendo un muy buen plan. Firmaron a Gardner Johnson, el safety proveniente de los Eagles, que se me hizo a mí una excelente firma, un año 8 millones, nada, absolutamente nada de peligro. Y por el nivel que trajo Gardner Johnson y por la versatilidad que tiene de además jugar en el slot, que lo hacía hace un par de años, me parece una firma muy buena para esa defensiva. No solo eso, se trajeron también a Cameron Sutton. Este fue un poquito más caro, en 3 años 33 millones, pero es un cornerback sólido número 2, que además es solidificar la defensiva secundaria entera. Entonces, para mí, los Lions han hecho una excelente agencia libre y siguen con la mentalidad de hacerse fuertes por el draft más que por la agencia libre.
Yo más que solidificar diría que con esa defensa secundaria era traer nombres, ¿no? Era de lo más pobre que teníamos en toda la NFL, y con Jeff Okuda, Sutton, Gardner Johnson, sí se da un paso importante hacia adelante y que puedas ir tal vez por el front seven en el draft o quarterback en caso de que veas la posibilidad.
No, además traspasaron a Jamal Williams. Con ese movimiento los Lions automáticamente caen de mi gracia. Era el alma, corazón, todo del equipo. Jamal Williams es una mascota, o sea, no te estaba cobrando el salario más alto, no te iba a demandar muchísima participación, pero era, o sea, fuera de broma, era uno de los líderes del equipo, de los que todo mundo dice que mucha parte de la identidad ofensiva en las primeras semanas pasadas tras de Jamal Williams. No creo que sea el movimiento de, perdieron a Jamal Williams y se va a ir al acabose este equipo. Pero para mí va a depender de qué van a hacer con la posición de quarterback. Yo soy un partidario de que Jared Goff es un quarterback bueno a secas, pero un quarterback bueno a secas te puede costar una temporada en vez de normalmente ayudarte a ganarla. Si no mejoran por ahí, o sea, aunque un intento, ¿no?, en el draft, creo que Lions más bien estaría quedándose neutral un año. No que son perdedores, pero que se estarían quedando en neutral un año.
Yo sí estoy de acuerdo con Roma. A mí sí me parecen ganadores porque qué. Yo estoy de acuerdo en la secundaria.
Porque qué dijiste, Romo, otra vez.
No, perdón, estaba apagando el supresor de ruido porque siento que me estaba cortando, pero bueno. Lo que hicieron en la secundaria era todo lo que se podía hacer en la secundaria. O sea, literalmente no había mejores agentes libres que llevar en este momento, para la que era, sin lugar a dudas, su peor unidad.
Tal vez Jesse Bates hubiera sido un upgrade grande en esa
sí, Jesse Bates sí, pero en términos de cornerbacks, sacando a Bradbury, a Dean y a Jones, que no estuvieron en el mercado, Sutton era la mejor opción disponible por ahí. Chauncey Gardner-Johnson es de lo mejor que había realmente disponible. Creo que Emmanuel Mosley también es una gran adición ahí. También renovaron a este linebacker Anzalone. Bien. Entonces se enfocaron esta agencia libre en la defensiva, en tapar huecos, que debe ser el motor de la agencia libre. Creo que se sacan de encima esa presión. Parecía como muy presionados a que en el pick 6, si estaba disponible el cornerback 1, iban a tener que ir por él. Creo que aún lo pueden hacer, pero no es a fuerza que lo tengan que hacer. Tienen otro pick de primera ronda donde pueden considerar el cuarto, quinto cornerback de la clase y podría estar bien. Yo entiendo lo que dices, Pete, sobre el cornerback, pero el tema es que si estás en el pick 6 y te queda el cuarto cornerback, pues chance no es la mejor oportunidad de construir el roster. Y creo que en este momento, salvo Lamar Jackson, no hay una oportunidad real de mejorar a Jared Goff. Entonces, habría en ese caso, si no es por ahí, que jugársela de nuevo. Por ahí, con Lamar, con Goff, y pues finalmente tener la mejor oportunidad de posible que tienen ahora de ganar la división, que por lo que han hecho parece que dan un paso adelante, y que finalmente en la Nacional casi que cualquier cosa puede pasar.
Lo entiendo muy bien. Mi único tema es, ¿el equipo va avanzando en dirección de ubicarse la próxima temporada en los picks entre 15 y 23, ¿no? Híjole. Ahí va a ser todavía más complicado aspirar a un quarterback que te cambie la franquicia, ¿no? Este me parecía que era el año perfecto porque ya tienen piezas muy sólidas, ¿no? Yo soy de la idea, primero construye alrededor y ya que tengas algo bien establecido, insertas al quarterback, en vez de que inserta el quarterback y trata que te salve todo, ¿no? Justo por eso me parecía que este era el año perfecto. O sea, no, y no tenías la presión de echarlo al ruedo, ¿no? Tienes a Jared Goff en contrato, lo puedes sentar un año, ¿no? E incluso todavía lo podrían hacer, ¿no?
¿Qué opción querías? No entiendo. ¿Qué opción quieres?
Que subieran al primero.
Que no, pues que hicieran un trade adelante, o sea.
Que subieran al primero, esa era
al la tercero, opción. Al tercero.
Que todavía no, se puede. No caro, todavía se puede, ¿no? Así como para poder decir, no, sí, exacto, no lo hicieron. Digo, y que yo digo, de todos modos, yo soy de la idea de que sí están en una posición en la que probablemente no van a volver a estar para tomar un quarterback en el draft, pero que si te quedas una o dos temporadas más con Jared Goff, no me molestaría del todo porque considero que Goff hoy por hoy es un quarterback top 5 en la NFC.
Uy, fácil.
Sí, que el listón es bastante bajo, ¿no?
Digo, lo cual habla
pues
más
sí, pero con eso te alcanza para que una victoria o dos
y tú tienes que ganar la y tú tienes que ganar la conferencia, ¿cierto? Por eso yo decía al principio, mi termómetro para Lions va a ser qué hacen con la posición de quarterback, ¿no? O sea, si al final, llegado junio, sigue Jared Goff como él solo, digamos, ¿no? En el quarterback room, a mí me deja con mucho que desear. Si añaden a alguien, incluso en segunda ronda, ok, ¿no? Se ve un esfuerzo por intentar mejorar en un área en la que claramente, como dices, no van a volver a estar, en teoría, en el futuro próximo.
Yo siento que a Goff se le tira, o sea, yo sé que no es elite, yo sé que no es de los mejores quarterbacks del NFL, pero pues, si te lo pones a ver, él ya llegó a un Super Bowl.
Sí, es bueno.
No, pero cargado por su defensiva y por Todd Gurley. O sea, el mejor Jared Goff fue la temporada pasada.
No. Ese año jugó muy bien.
Cargado por Sean McVay.
Pero hasta ahí. Pero después de eso.
Cargado por los refs contra los
Saints. Está bien que digas eso, digo. Sí, había otros factores, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a quarterbacks que se apoya y es como no tiene la suficiente ayuda. Como en el caso de Dak Prescott, por ejemplo, que tuvo una excelente defensiva el año pasado y que nomás no puede llegar, no, ni siquiera puede avanzar a estar cerca. Y en lugar que ¿cómo se llama? Que Jared Goff, que ya se metió a tiroteos en playoffs, que los ganó, que llegó un Super Bowl, y que no solo eso, ok, Sean McVay, lo que quieran, pero al mismo tiempo llevó a la ofensiva de los Lions a ser la cuarta mejor de la NFL sin muchas armas.
Y ese es el punto, o sea, literal, mi comentario al principio fue, mi termómetro va a ser qué hacen con el quarterback, Jared Goff es bueno, ¿no? O sea, bueno a secas, o sea, con un equipazo, Stafford llegó, puso pie, Super Bowl, ¿no? A los Lions. Sí, los hizo ser una ofensiva sumamente productiva. ¿Con qué fin, no? O sea, hubo partido divisional, final de conferencia, ¿no? O sea, sí te ayuda. Yo no digo que sea malo, ¿no? Es una muy buena opción. Para lo que era Lions hace 3 años, fantástico. Ya que tienes piezas establecidas, quizá verá futuro.
¿Cuál es tu ganador, Pete?
Los Dolphins me fascina lo que hicieron en esta agencia libre. El año pasado apostaron toda la ofensiva de todos los puntos de vista. Llevaron al cerebro, que obviamente no había, Mike McDaniel, y llevaron un par de jugadores de impacto, ¿no? Sobre todo, obviamente, Tyreek Hill, y la ofensiva funcionó. La parte que siempre fue el talón de Aquiles que venían arrastrando y que los hizo no calificar fue la defensiva. Perdón, que los hizo no avanzar en mejor posición, aparte, obviamente, de la lesión de Tua, fue la defensiva, ¿no? Que todos sabíamos que por eso no eran un candidato serio al Super Bowl. Más allá de Jalen Ramsey, que me gusta a secas, me fascina la contratación de Vic Fangio, ¿no? Hay poquísimos coordinadores defensivos que impacten el juego en la NFL, bueno, hasta como él lo hacía como coordinador defensivo, y creo que después de haber ya atravesado su desierto de head coach, ya entendió que eso no era lo suyo. Han habido muchísimas historias, ¿no? De coordinadores que son elite, como coordinadores, llegan a ser head coaches, no dan el ancho, y una vez que regresan a coordinación, vuelven a sacar pecho, ¿no? Caso de Dan Quinn. Algo así esperaría de los Dolphins, que ya tienen al menos figurada la parte ofensiva, y ahora creo que la parte defensiva les va a dar un plus extra.
A mí lo único que...
Perdón. Y la firma más, una de las firmas más underrated, creo, de la agencia libre, David Long, el linebacker que firmaron de los Titans, lo agarraron a precio de ganga, de ganga.
A mí algo que me salta mucho estos Dolphins es que hicieron poco por su línea ofensiva. Firmaron a Dan Finney, que realmente ya no se siente en el mejor de los niveles, y no hicieron nada más. O sea, su línea ofensiva sigue muy, muy mala, por decirlo de alguna manera, sin juego terrestre y con un quarterback con un historial muy amplio de lesiones. Entonces, desde mi punto de vista, buen trabajo que hicieron en la defensiva, pero me parece que están en riesgo de convertir la ofensiva en un peligro, o sea, están a que se vuelva a lesionar Tua por mala línea o por lo que quieras, de que de otra vez apestar, ¿sabes? Esa es la. Entonces, yo hubiera hecho un poquito más por ese lado, pero hice un buen trabajo en la defensiva. Y bueno, la contratación de Vic Fangio es un 10, ¿no? Entonces, por ahí sí veo por qué los mencionas como ganadores.
Sobre todo lo de Fangio a mí me gusta porque McDaniel es un tipo que se desentiende de la defensiva, ¿no? Y con Fangio tienes un tipo que le puedes soltar el 100% el control, tanto de esquema, jugador, llamado de jugadas, todo. Y que te lo va a resolver sin ningún problema, porque aparte tiene ya experiencia como head coach, ¿no?, en la NFL. A mí tal vez con Miami me hubiera encantado un poco más de seguridad en la posición de quarterback. Fueron por Mike White, que es un tipo que te puede entrar al fuego y sacar un partido. Me hubiera gustado tal vez un Garner Minshew, un Taylor Heinicke, para no dejarlo todo por la borda si es que llega una conmoción más para Tua o algún otro tipo de lesión.
A mí, de hecho, sí me gusta más Mike White que esos nombres que dice Chuy. Entiendo que pueden tener un poco más de upside, pero por lo que ha pasado con Tua y lo que ha pasado con el equipo en ausencia de Tua, creo que Mike White es una apuesta súper segura. Es un tipo que cada vez que ha entrado al campo ha demostrado que puede hacer la chamba. O sea, por momentos sobrevalorado.
La no gente lo sé cree, si cada vez que ha entrado. No sé si cada vez
pero,
que ha entrado.
Pero yo, o sea, cada vez que... O sea,
tuvo un partido de 4 intercepciones en contra de los Bills, así que cuidemos el cada vez que ha entrado. y también tuvo un partido este año y apestosísimo, ¿no?
Sí, pues como cualquier coreback que es suplente.
Entonces no ha sido cada vez que ha entrado.
Ah, pero quiero decir, en el rol de suplente. Pero Garner Minshew es un tipo que puede entrar y literalmente perderte todos los juegos. O sea, y perderlos por
mérito propio. Sí, va a ser 35 propio a los Cowboys de visita. O liderar a los Jaguars a unas cuantas victorias.
Por eso te estoy diciendo, te estoy hablando de la seguridad. O sea, sé que Heinicke, Minshew te dan picos más altos, pero también te dan desastres muchísimo más marcados que el propio Mike White. Y que para el esquema, un esquema de Mike McDaniels, es más solvente tener un tipo que, en la medida de lo posible, cometa menos errores que los demás, más allá de que no te genere tanto upside como los otros. Entonces, a mí, de este grupo en particular, creo que es el que más me gusta. Me hubiera gustado más un nombre como Sam Darnold, ¿eh? Pero creo que la oportunidad de ser titular algunos juegos en San Francisco lo sedujo más a él y a costo de que en algún momento pueda ser el quarterback 3.
Sí, oye, tal vez el suelo de Darnold estaba muy por debajo de los otros nombres, ¿no?
¿Cómo?
El suelo de Darnold estaba muy por debajo de los otros nombres. También, el suelo. Sí. Y eso sí, pues no te conviene si entra como en uh-huh. tema de lesión con un récord ganador, pues no, quieres un suelo alto.
Uh-huh. ¿Alguien metió a Darnold como ganador de esta agencia libre?
Yo lo consideré, pero se me hizo un nombre muy chafa como para decir ganadores. Que este equipo, que el otro, de nada llegar con Sam Darnold. Se me hacía muy hipster llegar con Sam Darnold y tampoco soy así. ¿Qué? Pero sí estoy de acuerdo.
Pero está un poquito hipster el rol de ganadores de por sí esta agencia libre, ¿eh?
No, pero llegar con Darnold es como volteenme a ver, ¿sabes?
Sí.
Como ver por qué. Y si alguien aquí no es un attention whore de los cuatro, yo soy el menos.
Pero hablando en serio, es la primera vez que va a tener una buena situación.
Sí.
Y va a competir contra un quarterback que no va a jugar la siguiente temporada, hablando de este Purdy, o al menos que se espera que no juegue. Y
no, con un Trey Lance. Se espera que esté listo para septiembre, octubre.
Sí.
De extenderlo a que no juegue es exagerado.
No, se había dicho que era probable que perdiera un año entero, pero bueno.
No, seis meses. Después de operarse son 6 meses, operó en marzo, septiembre, octubre.
Ok, bueno, vamos a eso. Y contra un Trey Lance que ha lanzado creo que 25 pases en toda su carrera, desde preparatoria. Contra un Trey Lance que viene de lesión y que además no se ha visto nada de él. Entonces, está en
una excelente... una segunda cirugía de la misma lesión que sufrió en septiembre, ahora que fue diciembre, por cierto.
Yo creo que Trey Lance se va a ir como uno de los busts más grandes que ha habido recientes.
Le ayudó la lesión porque ya tendrá justificación. Pero ¿cuál era tu ganador, Chuy?
Mi ganador son los Dallas Cowboys. Okay. Los puedo ver como favoritos o como uno de los favoritos en la NFC. El traer muy buenos cambios a Stephon Gilmore, a Brandon Cooks, quedarte con Tony Pollard con la etiqueta de jugador franquicia, cortar a Zeke Elliott, quedarte con tipos serviciales de alguna forma como Leighton Vander Esch, como Dante Fowler, que por lo menos no restan con Dan Quinn, que ya lo conocen un poquito en el sistema. Creo que por eso los Cowboys me parecen ganadores en este offseason, sobre todo porque en la NFC se sigue debilitando y ellos por lo menos se mantienen. Lo que no me gusta es que saliera Kellen Moore y se quedara Mike McCarthy como coordinador ofensivo, como play caller. Creo que este equipo tiene el potencial para hacer 30 puntos por partido, pero McCarthy ya lo dijo, no quiere hacer 30 puntos por partido, el tipo quiere correr el ovoide. Le preguntaron y dijo, yo no quiero ser la ofensiva número uno de la NFL, quiero ser el equipo número uno de la NFL. Y para eso es un fútbol complementario, para que mi defensiva descanse, corro el ovoide. En lugar de decir, bueno, tienes a CeeDee Lamb, Michael Gallup, Brandon Cook, Zach Prescott, Tony Pollard, haz 40 puntos aéreos y la defensiva esté cansada o no, tiene que defender muy poco porque son 40 puntos. Entonces, lástima a McCarthy, pero me parece una agencia libre acertada por parte de los Cowboys.
A mí me llama mucho la atención cómo va a cambiar ese discurso llegado octubre, porque todos sabemos que la unidad que más tiende a la regresión es la defensiva, y Dallas no ha tenido regresión en 2 temporadas, no significa que sea una regla, pero la historia y la estadística marca que es más probable, ¿no? Puede que no sea paupérrima, pero que simplemente sea buena, ¿no? Y deje de ser excelente como el año pasado. A mí lo único, coincido mucho contigo, Chuy, lo que más me gustó de Dallas fue que por fin fueron juiciosos consigo mismo, en el sentido de Zeke Elliott, sobre todo, ¿no? Lo que no me fascinó es quizá la edad de los 2 refuerzos estelares, ¿no? Stephon Gilmore va a tener 33 años cuando empiece la temporada, Brandon Cooks 30. Los dos en teoría están en, digamos, la última edad productiva para sus respectivas posiciones, pero y entiendo que tampoco había mucho más disponible en agencia libre o disponible para trade, pero no sé si me encanta que el equipo se esté yendo un poco a la veteranía.
Pero yo diría ya, en ese punto...
No para futuro. O sea, ahorita ellos están en el punto de... Tenemos que ganar el Super Bowl el siguiente año.
Sí, también, claro.
Por muy grande que esté, estaba viendo los 4 partidos que ganaron los Colts. En los 4 tuvo algo que ver. En los momentos finales. Con Brandon Cooks tienes un receptor número 2 que te ayuda a estirar el campo, que Dak Prescott es bueno con distancias largas y sobre todo con trayectorias de doble cambio. Y Brandon Cooks es también uno de los mejores para eso. Entonces, a mí se me hacen 2 buenos cambios. Dices, veteranos, 100% de acuerdo. Pero los Cowboys ya están en un punto donde es mover 2-3 fichas para estar en el Super Bowl. Sobre todo en una conferencia así. Y ahora,
sí,
sin los Super Eagles y con los Niners y la incertidumbre que tienen en la posición de quarterback, yo creo que están en el, yo creo que están como favoritos o mínimo top 2 para la conferencia nacional. Y se sabe en este podcast que no me gustan los Cowboys.
¿No te gusta Dak?
No me gusta Dak, correcto.
Yo agregaría que justamente los dos veteranos vienen a roles secundarios, ¿no? O sea, venían de ser cada uno, cornerback uno, igual recibir uno de su equipo. Brandon Cooks casi no jugó la temporada pasada, pero ahora vienen al contrario, a complementar. Creo que Stephon Gilmore es un fit muy bueno para poner del otro lado de Diggs. O sea, tienes un cornerback súper seguro y uno súper agresivo. Creo que eso los puede complementar bien. Y Brandon Cooks finalmente ha rendido como wide receiver uno donde lo han puesto en sus capacidades, no como élite ni cerca, pero donde ha sido wide receiver uno, ha cumplido como el wide receiver uno de esa ofensiva. Y aquí ni siquiera le van a pedir ese rol, sino algo inferior, porque tienen súper clavadísimo a CeeDee Lamb. Yo estoy de acuerdo que entre lo que hicieron, que son buenos movimientos, y las regresiones de sus contendientes directos, es el equipo que más cerca debería está en este momento del Super Bowl con respecto a lo que pasaba hace unos meses.
Creo que si Mike McCarthy es el... ¿no?
Podría ser el freno de mano, claro, del equipo.
O sea,
sí, qué lástima. Más por dejar ir a Kellen Moore.
Bueno, pero Isaac Alarcón estará de tackle defensivo y ayudará a todo.
Se viene el sack de Isaac Alarcón con 10 segundos por jugar en el cuarto para asegurar el Super Bowl.
Les iba a decir, es una opinión poco popular, pero a mí Jerry Jones, sé que es muy, muy protagonista y lo que quieran, pero construyendo rosters es muy bueno. Muy, muy bueno.
Me gusta también, sí.
Hablamos de eso el 30 de abril, cuando en el pick 21 tenga disponible a Villan y lo seleccione. Y se equivoque rotundamente seleccionando a Villan en el pick que tiene.
Ah, ¿cuánto se equivoca en sus primeras rondas?
Se equivoca seguido. Taco Charlton en lugar de JJ Watt, de TJ Watt. Es uno de los más cantados. Zeke Elliott en lugar de Jalen Ramsey.
A mí lo de Zeke Elliott no se me hizo que se equivocó porque
se equivocó durísimo.
Vamos a pagar aquí.
No, acuérdense que Zeke desarrolló a Dak Prescott, entonces con eso
no voy a ir a ese callejón oscuro al que nos quieres llevar.
No nos lleves otra vez al lodo, Romo, por favor.
No es equivocarse. Definitivamente funcionó. Les funcionó por mucho tiempo. Fueron una de las mejores ofensivas con él. Elliott fue líder corredor. Tampoco es como equivocarse. ¿Y cuántas veces con Travis Frederick, con Tyron Smith, con Zach Martin en la línea ofensiva? Este año, con el tackle que se llevaron, muy bueno también.
Con esa línea ofensiva de Zeke, yo corro para 1,000 yardas.
CeeDee Lamb.
La que tuvo en sus primeros años, sí.
Sí, la que tuvo en 2016, que fue su primera temporada buena, y 2017, que fue su segunda y última.
Sí, o sea, tuve el tape de Dak Prescott, su último año en Mississippi. ¿Neta lo ves? Este tipo no puede empezar 3 partidos de NFL. O sea, tremendamente robotizado. Esa línea...
Des Bryant.
Las armas que tenía Jason en su Witten. Momento, exactamente. Des Bryant, Jason Witten. Creo que estaba Terrance Williams, ¿no? En ese momento. O sea, que era un buen segundo. No era, obviamente, no espectacular, pero...
actual wide receiver de la LFA.
Zeke Elliott. Fresco, recién llegado a la liga. O sea, llegaron a una situación ideal los dos, ¿no?
No, y estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en el punto principal, que fue que Jerry Jones hacía buenos rosters. Estoy de acuerdo. La respuesta es sí.
Sí, yo también.
Pero se equivoca mucho en primera ronda, ¿eh?
No.
Aquí estaba viendo. Tyler Smith, ¿sí? Te equivocado. Micah Parsons, espectacular, sin duda. CeeDee Lamb, creo que era el sexy bien. Pick y ni siquiera fue el receptor correcto, ¿eh? Era el que todos pronosticábamos, pero ahí dejó pasar a Justin Jefferson. En 2019 no eligió Leighton Vander Esch, feo. Taco Charlton, asqueroso.
Fue el pro Leighton Vander Esch.
Ezekiel Elliott.
¿Cómo? Fue el pro Leighton Vander Esch, fue el pro.
¿Qué? Es un seleccionar al cuarto linebacker en el pick 17.
Tampoco puedes, ¿cómo se llama? O sea, toda la carrera de alguien tampoco puedes decir, ah, sí, fue o no fue el buen pick. O sea, cuando lo seleccionó, la primera temporada de Van Der Esch era uno de los mejores linebackers de la liga y se vio como un super pick. Tuvo regresión después, estoy de acuerdo, pero no puedes decir se equivocó. Es lo mismo con Elliot. O sea,
es que sabes qué es lo que pasa, es qué parámetro usas. O sea, el parámetro que yo por el cual me llevo en primera ronda, no solamente quieres un buen jugador, quieres un buen jugador que sea pieza clave de tu franquicia por varios años. O sea, porque si va a ser el chiste de me va a dar una buena temporada, ¿para qué invierto una primera ronda en alguien que nada más me va a durar una temporada? Y aparte de Leighton Van Der Esch, había un historial comprobado de sus lesiones y el tipo lo ignoró. De Jalen Smith había un historial de sus lesiones y lo ignoró. O sea, también coincido, top 10 armando planteles en la NFL Jerry Jones, pero sus errores han sido groserísimos.
Que también la marca y el logo ayuda a que armes un mejor plantel, ¿eh? Convence mejor, sí, a los que quieres, a los que estás buscando.
Fíjate, en los últimos 10 años ha tenido, nada más no ha tenido pick un año, o sea, ha tenido 9 primeras rondas. Y solamente 3 de esos 9 no han hecho el Pro Bowl, que sé que es algo de popularidad principalmente, pero tampoco eligen a cualquier, por ejemplo, Taco Charlton, Morris Claiborne.
¿Tampoco qué?
Tampoco, o sea, antes mínimo, ahorita ya que va hasta Tyler Huntley, pero... Pero, por ejemplo, de los que te voy a decir, a ver, Des Bryant, Tyron Smith, Travis Frederick, Zach Martin, Byron Jones, Ezekiel Elliott, Van Der Esch, CeeDee Lamb y Parsons, ¿quién de ellos no merecía estar en un Pro Bowl?
No, pero es que tampoco vamos a medirlo por una sola temporada. Uh-huh. Estamos hablando de primera ronda, tiene que jugar para ti mínimo 5 años, 8 años buenos.
Y más en el top 5, o sea, por ejemplo, hablando del caso de Zeke, literalmente tenías a Jalen Ramsey. O sea, un corner que aquí estamos viendo, Trevon Diggs, Stephon Gilmore, ¿no? Tenías a Jalen Ramsey.
Pero está bien, podemos dejar hasta aquí. Así es.
Podemos.
Vamos mejor con los perdedores de la Agencia Libre 2023 de la NFL. Vámonos ahora en el otro orden, así que arranco yo. Perdedores. En una misma categoría, porque ya saben que me encanta hacer trampa y mencionar a todos al mismo tiempo, Panthers, Falcons, Commanders y Raiders. ¿Por qué? Por no haber buscado a Lamar Jackson. Porque Panthers confió más en un tipo como CJ Stroud. Falcons confió más en Desmond Ridder junto a Taylor Heinicke. Commanders confió en Sam Howell. Y Raiders cambió a Derek Carr por Jimmy Garoppolo. Entonces, por eso es que estas 4 franquicias son perdedores de la agencia libre. Y ojo, porque los Colts también pueden entrar en caso de que decidan no buscar a Lamar Jackson.
Colusión.
Sí, creo que jamás lo aceptarán. Que lo único que podría salvarse de alguna forma es Panthers, ¿no? Que, o sea, tenía obviamente en planes el primer pick. Y si lo ves desde el punto de vista a futuro, lo puedes entender, y también porque no me parece que estén a un coreback de ser este.
O sea, obviamente, yo creo que cuando el precio de los Panthers fue ese, no se puede decir que Lamar era una opción cara. Con todo y el contrato que venía. Pagaron 3 primeras tomando en cuenta a DJ Moore.
Sí, no, y literal en mi tweet cuando fue ese, es literal ese, ¿no? O sea, fueron 3 primeras, 2 segundas. Lamar te costaba 2, ¿no? Sí, obviamente el contratazo. Yo les daría el beneficio de la duda nada más porque sería, van a tener la primera opción de escoger, y es una franquicia que, a pesar de que tienen a DJ Moore y que tienen a Brian Burns y un par de buenos jugadores, o sea, está mirando a futuro, ¿no? Es lo único que le veo, que okay, ¿no? El resto no, o sea, Jimmy Garoppolo no puede ser tu solución, ¿no?
¿Me estás diciendo que Lamar Jackson no es mirar a futuro? Un tipo de 25 años y que está en el pleno prime de su carrera.
Estoy diciendo que puedo entender las dudas que tiene Carolina. Estoy diciendo que puedo entender las dudas que tiene Carolina, y también creo que es muy importante tener en cuenta quiénes son los que están eligiendo, ¿no? O sea, Kyle Shanahan Bueno, Kyle Shanahan no es un buen ejemplo, pero por ejemplo, Sean McVay nunca va a tomar un tipo que sea un quarterback corredor, ¿no? O sea, para su esquema pues, no va, ¿no? Frank Reich.
Transformar.
Frank Reich tampoco. No, y por eso a John Harbaugh se le aplaude siempre lo que hizo, ¿no? Pasó de un Joe Flacco a Lamar Jackson. No todos tienen esa, pues ese arrojo para hacerlo, ¿no?
O esa disposición de agarrar o esa afición por ese estilo de juego.
Sí.
Ahora, otra cosa es, con lo pasadora que es la NFL actualmente, o sea, vamos a ser honestos, Lamar no ha llegado al Super Bowl, no ha estado ni cerca de llegar al Super Bowl, y cuando ha llegado a los playoffs, se ha visto otro Lamar, lo contienen al inicio y es otra historia. O sea, tampoco hay que pensar que era ir por un Aaron Rodgers a los 28 años, o sea, a los 26 años, ¿no? En caso de que hubiera jugado. En caso de que hubiera sido elite a esa edad.
Yo no lo dudo, pero por lo menos mejor que Jimmy Garoppolo sí lo es. O que Desmond Ridder, Taylor Heinicke y Sam Howell juntos.
Ah, o sea, lo de...
Y más barato que CJ Stroud y con muchísimas...
¿Más barato que CJ Stroud?
Claro, porque te cuesta dos primeras rondas sin perder a tu receptor, sí. Sin perder tus otros dos picks de
segunda ronda. No, yo hablaba de barato de
cap space. Es una primera ronda y tu receptor, porque pues en sí recibes una. O sea, cambias una, eliminas una y diste una primera ronda extra y bueno, y el receptor.
Sí. No, y bajando ocho posiciones.
Dieron dos picks de primera ronda, que eran las mismas que le hubieran tenido que dar a Ravens. Porque es
dieron
que no...
tres, ¿no?
No, dieron dos.
Dieron dos y DJ Moore.
El pick 9 y el 2024, que eran exactamente los mismos picks que tenían que darle a los Ravens. Entonces, claro, los dos picks adicionales y los dos picks de segunda ronda, porque dieron un pick de segunda ronda de este año y uno de 2025.
Claro.
Entonces, precio más caro.
Sí, lo puedo entender. Ahora, el tema es, o sea, vamos a, literal, solamente porque quiero pintar el panorama claro. Si Bengals, cuando draftearon a Joe Burrow, ¿no? O sea, Joe Burrow les permitió hacer mucho gasto en agencia libre.
Correcto. O sea,
obviamente tuvieron mucho, mucho buen novato, receptores sobre todo, pero les permitió hacer mucho gasto en agencia libre, porque eso es lo que te permite un quarterback en su contrato de novato, ¿no? Mismo caso de Trevor Lawrence el año pasado. Sí, esa es la única razón por la que yo entiendo que Carolina dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero mi quarterback contrato de novato y gastarme el dinero en alguien más.
Que Bengals pero no gastó y no con receptores. Bengals apestó y se quedó con Jamar Chase y con T. Higgins.
Sobre todo,
no estoy diciendo que sería la opción que yo tomaría. Estoy diciendo que esa es la que tomaron. Me parece válida.
Esto estás vendiendo humo porque los Bengals seleccionaron en el año siguiente, en el pick 4, a un receptor generacional. Y eso te cambia por completo la percepción. ¿Y
cuánto dinero gastaron en la línea ofensiva?
Se les encontraron la
¿Cuánto dinero gastaron en los siguientes dos años? Para llegar al Super Bowl no gastaron, te lo juro, ve a buscarlo, no gastaron 10 millones de dólares.
No, y además para reconstruir, o sea, agarrar y traer a Lamar Jackson y agarrar y decir, nos vamos a gastar casi la cuarta parte del salary cap en este roster que todavía no está listo para ganar un Super Bowl, es como agarrar y ponerle una cinta a un barril que tiene cinco hoyos.
A ver, esto también, perdón que lo diga así, no quiero ofenderlos, pero no vas a meterle 25 millones a un jugador. Porque cuando estructuran el contrato le meten 7 millones en el primer año y luego ahí ven. Entonces, realmente eso no es así, que se va a comer el 25% de la madre en su primer año, porque sea donde sea que juegue, salvo que juegue con la etiqueta de jugador franquicia, no va a tener ese impacto en
perfecto.
El primer año.
¿Qué vas a hacer al tercer año? ¿Cómo vas a firmar agentes libres? Agentes libres si en el tercer año te va a pegar 50 millones?
Diles sí, a los Chiefs que acaban de firmar a Jawan Taylor.
Ah, porque Mahomes volvió a reestructurar y cuánto tipo. O
pues
sea,
también no puede hacer Lamar Jackson.
No puede hacer Lamar Jackson. O sea, es que.
Por favor, no te costó cortar a Tyreek Hill. Te costó cortar a Tyreek Hill.
Hay colusión hasta en el podcast de Hablemos de Fútbol en contra de Lamar Jackson. O sea,
Josh Allen,
Patrick Mahomes, Stafford, todos pueden reestructurar menos a Lamar Jackson.
Yo hubiera ido a buscar a Lamar Jackson. Yo entiendo perfecto lo que hizo Carolina.
La Lamar Jackson llega a los Panthers y los Panthers son campeones de la División Sur.
Sin duda.
Y en esa NFC, lo hemos dicho varias veces, dos victorias por ahí y se hacen el Super Bowl.
Medianamente decente y son campeones.
Imagínate con Lamar.
Estuvieron muy cerca con PJ Walker y Baker. Bueno, Baker Mayfield ya no, pero con PJ Walker estuvieron cerca porque esa división no es el estándar. O sea, ¿qué quieres? ¿Agarrar y ser un equipo competitivo o intentar reconstruir para ganar un Super Bowl?
Carolina con Lamar Jackson es top 4 de esta conferencia.
Yo quiero ganar. Solo. Y Lamar es el que más me acerca a ganar.
Uh-huh. Y a menos costo, parce. Es que para mí es increíble. Más allá de que, que le dieran 50 millones garantizados por año, no hay manera en que crean que el trade por CJ Stroud, básicamente, merezca más picks que Lamar Jackson. O sea, es quien no tiene ningún sentido.
Es que estamos cayendo en el tema, en el burdo tema otra vez de los corebacks de Daniel Jones no se merece esto. No es lo que te merezcas, es lo que el mercado te setea, ¿no? O sea, es oferta-demanda, así es simple. O sea, tú quieres subir a la primera selección, te va a costar esto, ¿no? No estás diciendo que sí, Stroud lo vale. Eso es lo que te cuesta subir.
Es lo que vale. No, es que no estoy hablando de merecimiento, estoy hablando de valor, lo que te cuesta. Lamar te cuesta dos primeras rondas, menos que CJ Stroud.
Dos primeras rondas, apuesta, ¿cuántos millones? 250 millones, ¿no?
Claro, no, y no pierdes años. No pierdes cuatro a tu receptor años. Y mantienes capital de draft. O sea, es que no estamos borrando lo otro y te quedas con una apuesta muchísimo más segura que un prospecto del draft.
Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, literal, ahí está mi tweet. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que entender por qué lo hicieron, ¿no? Porque si vamos a decir, yo siendo general manager hubiera hecho esto, vamos a jugar madre, sí, ¿no? Wey. Mejor más o sea, padre.
Una cosa es entender lo que hicieron y otra cosa es no decir que son perdedores por no hacerlo. Y yo en eso estoy de acuerdo con Chuy. Todos los que nombró, y incluidos los Ravens por no firmar un contrato multianual con Lamar, para mí son perdedores de la agencia libre.
Es que a mí los que me parecen más perdedores son ellos.
Es fanatismo por Lamar.
Y que yo soy un gran gerente general en el Madden, ¿eh? Pete, perdedor.
Justamente Ravens. O sea, por donde le veas, si se quedan a Lamar, o sea, ¿con qué cara vas a decirle a tu coreback, oye, tú eres la apuesta, siempre te quisimos aquí, siempre te vimos como la cara de la franquicia? O sea, ¿con qué cara? Aparte, ¿cuántos años lleva el novato? 18, 19, 20, 21. O sea, si en todos estos 5 años que lleva con su contrato novato, es el equipo que menos recursos ha invertido para llevarle ayuda a sus pass catchers. Ahora con qué, o sea, no me imagino a Eric de Costa diciendo, oh, no, sí, pues como ya invertimos, ahora te vamos a traer a todos los mejores agentes libres, receptores disponibles. No lo van a hacer, o sea, lo van a dejar morir solo. Ya le hicieron pasar un circo, literalmente me parece que lo humillaron. O sea, lo expusieron a ver, ve, arma tu teatrito en social media, en medios, y ve que nadie te va a dar tu contrato. Y luego, literal, como perro regañado, vente, nosotros siempre te quisimos. O sea, eso es si se queda. Y si se va, están peor de jodidos. O sea, ¿qué van a hacer en la posición de coreback? Que era un resolutor. O sea, Lamar Jackson literalmente tapaba muchísimos agujeros. O sea, ¿cómo es posible que una ofensiva con Mark Andrews y con los cajeros de Walmart que tenían la temporada pasada los llevó a competir también cuando él estuvo sano? Lamar Jackson es un tipo que te cambia completamente la dinámica, te hace contendiente. No solamente es la ofensiva terrestre, es la ofensiva aérea. ¿Y ahora con qué cara vas a hacer eso? O sea, por donde le veas, no creo que Ravens salga bien parado de esto.
Los Ravens tienen uno de los mejores rosters del NFL, a mí, desde mi punto de vista. Para empezar, yo sé que Lamar Jackson es su quarterback.
¿De dónde?
Pero
¿de dónde? ¿De dónde son los mejores rosters de la NFL?
Me encanta esto de roster, me encanta esto de Romo, porque cuando decíamos esto hace un año con Lamar ahí, no entiendo cuál es la fascinación con los Ravens. Y ahora, si Lamar no está, no importa, tienen un roster fenomenal.
No, vamos a ver que Kyle Hamilton se consolidó como uno de los mejores safeties del NFL, que hicieron un trade por Roquan Smith y que le salió excelente traer a Victor Moses, ¿no? O sea, vamos a empezar por ahí. Vamos a continuar con que con Tyler Huntley estuvieron muy, pero muy cerca de ganarle un playoff, más cerca de lo que Lamar Jackson ha estado de ganar un playoff relevante.
No, No. O sea,
esa es una gran frase. O sea, es cierto, es una gran frase. Es una gran frase. Es una gran frase, ¿eh? Es una gran frase porque creo que es verdad.
Voy a terminar mi idea. Y si Lamar Jackson, o sea, yo estoy de acuerdo con que le debieron haber traído mejores receptores porque no los tiene, 100% de acuerdo. Pero el creer que Lamar Jackson y pagarle una cuarta parte, casi una cuarta parte, de lo que es el salary cap, y tener que dejar ir a muchos jugadores que en un punto van a necesitar un nuevo contrato, es darte un tiro. Porque yo no creo que Lamar te vaya a ser campeón, pero sí creo que un equipo así de bueno, un equipo así de bueno, con un quarterback bueno, pueden ser campeón en este roster. Obviamente con Lamar también se podría, pero no por el precio que pide.
Yo podría estar de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que los Ravens son perdedores, pero más por arruinar la relación que tienes con tu quarterback, que eso de por sí es complicado encontrarlo, y el tuyo es un ex MVP y a los 25 años estás a punto de perderlo, o si regresa, quién sabe en qué términos y de qué forma y si está contento o no, pero de eso a decir que es uno de los mejores rosters de la NFL, pues no lo es. Ni que con otro quarterback ganarían, porque Lamar tapa muchos hoyos, estoy de acuerdo.
Que igual y yo creo que Lamar Jackson también sale como perdedor de esta agencia libre, porque salió, se encontró con un mercado que básicamente no está dispuesto a negociar con él, por las razones que sean, y que las vea quien las quiera ver, que ahí están, y son esas las razones, pero finalmente él en este momento está maniatado de no tener opciones reales viables para salir, y un equipo que ya le ha mostrado que no pretende acercarse a sus posiciones, a sus posturas, y que si es cierto lo que él mismo expuso en Twitter, que no sé si sea cierto, pues es estúpida la oferta a la que pudieron haber llegado los Ravens, si es que apenas es como él la planteó. Entonces, él también salió a probar un mercado y el mercado pues no estaba.
Sí, creo que es un tema muy, muy difícil porque, y digo ahí que creo que Romo se puede agarrar de esto para futuros, pero creo que sí el antecedente de que no haya un quarterback, ¿no? O sea, un quarterback de sus características que haya llegado a los 35, ¿no? Como llegaron, o sea, los demás pocket passers, creo que sí le jugó mucho en contra, ¿no? Y yo no porque yo no crea que él pueda llegar, pero pues sí, ¿no? Al final los dueños salieron y a ver, muéstrame a alguien, ¿no? Así. Le jugó muchísimo en contra.
Es que en buena onda. Sí, o sea, se lo dije a Wilmar hace unos episodios. ¿A quién te sientes dando? O sea, ¿con quién te sientes más a gusto dándole un contrato totalmente garantizado? ¿Un quarterback con los skills y con el juego estilo Rodgers? ¿O alguien como Lamar Jackson que expone su cuerpo 10, 11 veces más por partido?
Y es subjetivo eso, ¿sabes? O sea, podríamos hacer la comparación Burrow-Lamar y dirías Burrow, ¿quién se ha roto la rodilla, no? En menos años.
¿Y por dónde vinieron las lesiones de Lamar? En el pocket.
O sea, es muy subjetiva la lectura y por eso me parece que es erróneo, pero al final acaba siendo muy específico el caso de Lamar Jackson, que no hubiera un antecedente. Y justo me parece una falta de lectura, de comprensión, quizá por ahí, por el tema Burrow-Lamar, ¿no? Pero, bueno, ni modo.
Romo, ¿cuál es tu perdedor?
Los Green Bay Packers. Me parece que están en un punto donde no saben qué hacer. No tienen ni idea de qué hacer. No han hecho absolutamente nada en agencia libre porque están amarrados a un contrato, desde mi punto de vista, muy malo que le dieron a Aaron Rodgers. Y ahora no saben si va a jugar con ellos. No saben si lo van a cambiar porque no se le da lo suficiente. Se les fue su receptor uno por segundo año consecutivo. Ahora van a tener a su quarterback que no es novato, pero pues va a ser la primera vez que inicie casi como un novato, lanzándole a receptores de medio pelo. Y digo, creo que hemos visto muchas veces cómo sale eso, ¿no? Y la diferencia que un buen receptor, o que mínimo un equipo de receptores sólido puede hacer la diferencia para un quarterback que se está desarrollando. Para mí los Packers en este momento son como un barco sin timón. O sea, no saben qué van a hacer. Si está Aaron Rodgers, pues bueno, tienen la esperanza de chance de hacer playoffs de una manera mala, de una manera gris, ¿no? Como el año pasado. Y con este Love, creo yo que no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos cuál es su nivel. No creo que sea muy alto. Y con lo que tiene a su alrededor, digo, tiene una buena defensiva que la verdad, buena en nombres, porque ha quedado mucho a deber. Pero pues fuera de eso, ¿qué pretenden los Packers hacer?
No, y lo que hemos visto de Love es horrible. Pésimo. Creo que se notó una mejora la temporada anterior, pero es espantoso aún así. Y que tienen solamente un año para decidir qué hacer con él, porque está en su último año de contrato ya Jordan Love.
Bueno, pero tiene opción a quinto año, ¿no? Que.
Pero tendría que aplicárselo ahorita y no creo que.
Tendrían que decidirlo ahorita y tendrá que ser como unos $20 millones tal vez, y que. ¿Quién lo va a hacer?
Full garantizados.
Ajá.
No hay.
Garantizados desde ahorita. O sea, ahorita. Sí, no. No hay forma de que le tomen la opción de quinto año.
Tienen razón. Sí, no. O sea, estaba viendo a quién han firmado, a un regresador de patadas que se llama Keyshawn Nixon.
Que por cierto fue el mejor regresador de patadas el año pasado.
Ok.
Como dato.
A Rudy Ford. Y a Corey Valentine.
Sí, puras renovaciones, básicamente. Renovaciones. Y aquí el tema con Packers es que yo diría, tal vez la temporada anterior, antes de que empezara, decíamos Packers es candidato al Super Bowl, ¿no? O favoritos en la NFC Norte, por ejemplo. Y ahorita vemos la división y decimos, son el tercer equipo. O.
Si quitas a Roger, chance y es el peor equipo.
Ajá, o hasta el cuarto.
Porque los Bears, digo, no los hablamos como ganadores. Pero fue un equipo que hizo las cosas muy, muy bien en Agencia Libre, desde mi punto de vista.
No había forma de hacerlas mal, diría yo.
Y sí, lo hicieron cosas mal. Yo tengo un problema con Ryan Paul, si es que hace un movimiento bueno y dos desastrosos.
Exactamente, igual.
El trade me parece fenomenal lo que hicieron los Packers.
Robó.
Tremaine Edmonds me parece una estupidez para los Bears.
Híjole. Estupidez.
Porque el año pasado dejaste ir a Roquan Smith por un precio bien. Creo que era el movimiento correcto porque no ibas a construir alrededor de un linebacker porque no es la posición premium en este momento de la defensiva. Y en este momento te llevas a un tipo con muchas más incógnitas, quizás con más potencial sí, pero con muchas más incógnitas, con unos picos bajísimos que ha dejado mucho que desear sobre las expectativas que tenía. Y encima le garantizas más dinero que al propio Roquan Smith. Que Roquan Smith en su pick, o sea, Roquan Smith, el mejor de sus días, es el mejor linebacker de toda la liga.
Sí, y o sea,
haces lo correcto dejándolo ir y luego das más dinero por un tipo que es inferior, entonces no me cuadra.
Y son dos, o sea, porque fue TJ Edwards.
Y a mí el de TJ Edwards me parece un buen movimiento por el precio y todo, pero sí, lo de Edmonds no lo entiendo.
El de Edwards dije, ok, o sea, como sustituto barato de Roquan Smith, bien. Y luego sale con la estupidez de Tremaine Edmonds. Es literal como querer construir una ofensiva alrededor de dos tight ends. En el 2023, no me jodas. O sea, yo pienso igual, o sea...
No hables mal de los Patriots.
En el 2007 fue una gran idea. En el 2023 es pésima idea. Lo acabamos de ver, Hunter Henry y Jonnu Smith. Pero sí, o sea, da un paso adelante Ryan Paul y cuatro para atrás. O sea, el de Chase Claypool, ¿no? Que se nos olvida que realmente impacta este año. Una tontería, o sea.
Lo mismo pensé el año pasado. Hizo lo de Roquan y a las dos semanas hace lo de Claypool. Sí, termina siendo el pick 32.
Eso sí, pero bueno, o sea, miren, le dieron mucho menos dinero que a Roquan Smith, que no es ni comparable Tremaine Edmonds con Roquan, estoy de acuerdo. Le dieron menos dinero en promedio por año.
Pero la garantía son 5 años más, que es lo que importa.
Pero pues a mí sí me importa bastante lo del promedio por año, porque pues es con lo que puedes jugar. Y bueno, por otro lado, o sea, sí fue una estupidez lo de Claypool por una segunda ronda, 100% de acuerdo. Pero también, por un lado, igual y ya Roquan Smith no podía, o sea, no llegaban a un acuerdo, no lo veían viable. O sea, también muchas veces...
Eso fue lo correcto.
Ajá, hizo lo correcto. Pero por otro lado, agarró por todos lados. O sea, hizo contrataciones, volvemos a lo mismo que los Lions, que eran un equipo que antes lo hacían, que no agarraron y se engolosinaron. Y yo honestamente quedé sorprendido de que no hubo, o sea, fuera de la contratación del ¿cómo se llama? Del tackle que se llevaron los Broncos, ¿cuál fue el contrato más grande? Bueno, Tremaine Edmonds, y no hubieron Uber contratos.
No, espérame. ¿Quién firmó a Mike McGlinchey y los Broncos?
Los Broncos. Sí,
pero él no fue el más caro. Fue más caro Jawan Taylor.
Jawan Taylor, sí.
Y son 60 años garantizados.
Sí, creo que salvo McGlinchey, sí, no poder pensar en alguien de pronto, ¿no? Pero...
Sí, no, porque no había jugadores para darle esos megacontratos, sí, de otros años.
Justo serían estos dos, ¿no? TJ Edwards y Tremaine.
Por ejemplo.
Y Jesse Bates.
Bueno, por ejemplo, me acuerdo de los Lions. Dándole hace 5 años o 4 años a Trey Flowers, que era un buen defensive end, pero bueno, okay. O sea, muy bueno, 17 millones por año hace 4 años.
Y o sea, pero básicamente estamos diciendo que los Bears son ganadores porque no hicieron una estupidez.
No,
o
sea, dije que hicieron muchos movimientos en distintas áreas. Para mí dejar ir a Montgomery es positivo para los Bears. De hecho, eso se me hacía negativo para mis ganadores, los Lions. Pero también hicieron una serie de movimientos en todos lados que mínimo empiezas a solidificar un grupo que la tirada es traer jugadores de alto impacto en el draft.
I don't know.
¿Por qué no?
Para mí darle 50 millones garantizados a un linebacker es un error, y sobre todo cuando estás construyendo tu equipo. Ya, si eres los Ravens y ese linebacker te da un impulso y además es un all-pro, pues está bien. Puede estar bien, pero en el caso de los Bears no lo veo, y por eso.
De tu defensiva. ¿Sobre quién vas a construir? O sea, tampoco...
No, en la defensiva sobre cornerbacks, defensive ends, defensive tackles.
Edge, cornerback, defensive tackle, safeties y al final linebacker.
Pero el quarterback...
Los linebackers son los running backs de la defensiva.
O sea, le hizo mucho daño, en el buen sentido, le hizo mucho daño Fred Warner a la NFL. Fred Warner y Roquan Smith. Porque ahora todos creen que necesitas un linebacker medio para tener una fantástica defensiva.
Pero no tienes a Fred Warner y a Roquan.
Sí, o sea, por ejemplo, los Bengals, Logan Wilson, bastante buen linebacker, nivel medio, le pagas creo que $100 al mes y armas toda la fantástica defensiva que hicieron para frenar a Patrick Mahomes, para frenar a todo ese corredilla de equipos que se echaron en el perímetro, o sea, de línea de adelante, línea de atrás y perímetro.
Uh-huh. Wilmer, llévanos a buen puerto tu perdedor para cerrar.
Voy a hacer la más fácil de todas. Los perdedores son los running backs. No solo tienen la peor etiqueta de jugador franquicia entre las posiciones que sí valen, porque los únicos que están por debajo son los kickers, sino que además los contratos que los que firmaron, recibles, Saquon no llegó a ningún acuerdo, pese a que es de los mejores corredores de la liga, su equipo entiende que no es por ahí que tiene que ir. Austin Ekeler, Derrick Henry, Dalvin Cook, todos buscando trade y absolutamente nadie los quiere. Ya llegamos al punto en el que un tipo como Bijan Robinson, que probablemente es de los 3 mejores prospectos de su generación y puede estar en o no en consideración de salir en la primera ronda. Entonces, en general, todo lo que implique running backs es como ya lapidario. Creo que era un camino que se venía construyendo y que ya en este punto, en esta temporada baja, ha quedado súper claro el valor de los running backs para la NFL.
¿Mencionaste a Zeke Cortado? No escuché.
Ah, Zeke Cortado.
O sea, si una franquicia Zeke como Cortado, los Cowboys cortan a Zeke.
Y ahorrándose apenas 5 millones, tragándose 11 millones de dinero muerto, que los van a diferir en los 2 años, pero se tragan más dinero muerto, les cuesta 11 millones tenerlo fuera del roster, que apenas eran 5 más tenerlo ahí. Entonces, completamente Lenny Fournette fuera, todo el mercado de running backs, ¿verdad?, está a la baja.
¿Cómo? Ustedes dos, Chuy y Wilmer, disfrutan que los running backs los traten como...
¿Cómo? No, yo no disfruto que los traten así, disfruto mucho tener la razón, güey. Entonces, algo que he venido planteando en los últimos años, cuando se materializa, pues lo disfruto, güey. O sea, ahí sí soy así.
Oh, qué padre.
¿Sabes qué ya me pasó a mí? Yo también he venido batiendo este tambor de running backs, y mismo caso con los linebackers. Ya llegué al punto en el que ya me sentí mal por los corredores. ¿Sabes?
Sí, tal cual, yo también.
¿Sabes qué es lo que dejaron pasar? ¿Sabes cuál fue el momento que dejaron pasar? Cuando renegociaron el nuevo contrato, el CBA. Me parece que tenían que poner una cláusula en la que a ellos les paguen en su primer contrato, o sea, algo fuerte en el draft, porque pues ya está comprobadísimo, no te duran, o sea, es rarísimo el que te dura más de dos contratos. Y la neta sí es muy injusto que un tipo como McCaffrey, que 6 años y ha hecho un buen impacto en la liga, creo que se ha metido, o sea, se va a meter un tercio de lo que se metió Mike McGlinchey en esta agencia libre, ¿no? Entonces, sí creo que ahí dejamos pasar una oportunidad de oro para pedir que pues, su dinero por adelantado, porque ellos no llegan a los 30 años.
No, y creo yo que no es casualidad que cada vez tenemos menos running backs en el draft con esa etiqueta de gran running back, porque están dejando de ser corredores los jóvenes.
Porque los jugadores, los talentosos de niños prefieren jugar wide receiver que running back.
Sí.
O cornerback también, que es como el mismo cuerpo.
La diferencia es abismal, pero de repente todavía tenemos los que no están como en el mismo canal, como los Niners este año, ¿no? Que digo que fueron por un corredor con mucho historial de lesiones, tenía 2 años sin jugar prácticamente Christian McCaffrey, y luego pagan 3 o 4 rondas por un corredor que está ganando 15, 16 millones por año.
Y, por ejemplo, un tipo como Damien Harris, ¿no? Que es como súper servicial y que costó 1.7 millones por año.
¿Qué? Ese contrato no había visto. O sea, yendo por James Robinson por 4 millones y no queriendo pagarle, vamos, 2 a Damien Harris. No, Belichick ya...
O puede que Damien Harris quiera estar más cerca de ganar.
Híjole, después de un tuit que vi retuitear a Damien Harris, yo no creo eso, ¿eh?
¿Qué tweet? No lo voy a decir.
Retuiteó a Quandre Dix diciendo así de el Patriot Way, hablando de cómo los Patriots prefirieron darle el contrato a este Juju que a Jacoby Meyers, y también mencionaron algo de que los Raiders cambiaron a Darren Waller una semana después de haberse casado con una jugadora de Las Vegas.
Ah, sí.
No, es que, bueno, el Patriot Way. uno de los grandes mitos en la historia del deporte. Vamos a dejar hasta aquí el episodio de ganadores y perdedores del podcast de Hablemos de Fútbol de esta agencia libre. Estuvo buena. Recuerden suscribirse, comentar, seguirnos en redes sociales, en Twitter. Siempre etiquetamos aquí a todos en la llamada para que nos puedan seguir, comentar con nosotros lo que es la NFL, el offseason, agencia libre, draft y todo lo que venga en las siguientes semanas aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. A nombre de Alejandro Romo, de Pete Domínguez, de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.